La segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al 5, del 1 al 5. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Amén. Que Dios bendiga, use su palabra para la edificación de los santos y las visitas en esta mañana. Aquí en este pasaje, como ustedes pueden ver, según expresa este pasaje, este título que le han puesto, un llamamiento a la oración, un llamamiento a la oración. Se exhorta a los hermanos a orar. Finalmente, hermanos, orad. He aquí un mandamiento. El tiempo presente del verbo orar indica la urgencia de esta oración. El sujeto específico de la oración, es decir, los que envían esta carta, los que hacen esta petición, Pablo y aquellos que le acompañaban en sus viajes misioneros. Dios había llamado a estos hombres a proclamar la verdad en tierras donde no se conocía el Evangelio. Y Pablo dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Pero hay un sentido importante de que si la palabra de Dios ha de lograr su propósito, esta tiene que ser acompañada con el poder eficaz de la gracia salvadora de Dios. Pablo y aquellos que le acompañaron estaban encargados de difundir, divulgar el conocimiento, la sabiduría que imparte la palabra de Dios, el Evangelio. Esta exhortación manifiesta un sentido fuerte y profundo de la necesidad continua que tenía Pablo del poder divino para ser capacitado para la obra que Dios le encargó. Es un sentido fuerte y profundo de la necesidad. Esto era algo que le caracterizó a él. Observen en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. En otras palabras, esto no es un asunto de que de momento él sintió esa necesidad y se lanzó, hizo la petición, vio la oportunidad, estaba escribiendo una carta y lo hizo. No, él escribió porque él entendía la necesidad que tenía continua de recibir la ayuda, la asistencia del Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 18, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, así velad en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es una oración de carácter general, pero ahora él va a algo más específico y se hace el sujeto de la oración y dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo y como debo de hablar. Esto viene del Señor. Si Dios no está presente, esto no se va a lograr. Cualquier cosa será superficial, será apariencia, será una hipocresía, pero no el poder de Dios. Orad por mí Sí, aquel que ha tenido acceso al cielo, aquel que ha recibido revelaciones, revelaciones de tal clase y naturaleza que se le impidió a él, se le prohibió revelar. Orad por mí. Lo mismo, hermano, nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, observe. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo, ¿en qué? En vuestras oraciones. Yo, al pedirle a ustedes que oren por mí, no estoy diciendo que voy a dejar de orar. No, yo voy a clamar al Señor. Pero necesito ese sentido de que estoy siendo acompañado, ese sentido de que hay otras personas que conmigo se reúnen para invocar el nombre de Dios, sea en una forma presencial o, diríamos nosotros, virtual. Donde quiera que ustedes estén, recuérdense, y que juntos clamemos ¿a quién? Dice, a Dios. La oración siempre es a Dios, al Dios Padre, por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Nuestra oración tiene que ser siempre trinitaria. Eso es lo que el Señor nos enseña y espera de nosotros. Cuando vais a orar al Señor Jesucristo, dice, Padre nuestro, que estás en tu trono, de donde tú ves todas las cosas y acciones de los hombres, gobiernas de tal manera que todas las cosas siguen el designio de su voluntad. Oh Padre que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Y el Señor nos dice después que tenemos que orar en su nombre, en lo que Él es, lo que le ha revelado de su persona. Nuestra justicia procede de Él. Es en su justicia que nosotros vamos al cielo, por medio de su sangre, por el camino nuevo que Él inauguró al haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. Por la fe en Él tenemos acceso inmediato ante la presencia de nuestro Dios. Nuestras oraciones no son vanas. Nuestras oraciones son oídas. Algunas no son escuchadas. Es decir, respondidas, escuchadas siempre. Algunas no son respondidas como nosotros queremos, pero Dios siempre oye. Y Él responde según su voluntad. Conscientes en todo de nuestro pecado, conscientes de nuestra indignidad y maldad y aún de los pecados desconocidos, decimos, oh Señor, por medio de Cristo, mi sumo sacerdote, recibe tú esta oración. No, no es María, es Cristo. En el nombre, no de María, ni de los santos, dice en el nombre de Cristo, en mi nombre. Y claro, ¿cómo vamos a pedir? Si hay veces que en la oración nosotros mismos no sabemos cómo presentar o por qué orar, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Ah, ahí viene la luz que emite el Espíritu por medio de su palabra, porque el Espíritu siempre obra por medio de su palabra. Eso no es que el Espíritu me dijo y me sentí, yo canto como David, yo canto como David, yo canto como David. No, no. El Espíritu de Dios se mueve y yo canto, y yo oro como David. No, no, no. El Espíritu me da la luz para orar según su voluntad. Pero hay ocasiones que ese Espíritu intercede por nosotros, hermanos 8, con peticiones que van más allá de nuestro alcance. Y Él nos capacita, pues nos da la luz, nos da la fe. Alimenta esa fe para que oremos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se le acerque en oración tiene que tener fe de que Él es el remunerador de aquellos que le buscan. Y un hombre de doble ánimo, según Santiago capítulo 1, es inconstante en todos sus caminos. Tal persona no piense que Dios ha de responderle. Necesitamos sabiduría del Señor. ¡Pida! pero pida con fe. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Pues, hermanos, tenemos que traer nuestras oraciones a Dios para que Él nos capacite, así como capacitó al apóstol. Pues en este pasaje no solo encontramos la petición a la oración, también encontramos el contenido de la petición. La oración, exhortación a orar. A orar por aquellos que proclaman la palabra de Dios, aquellos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que escriben. Aquí tenemos el contenido de la oración. La primera petición que encontramos aquí es que la palabra de Dios se extienda rápidamente. Literalmente, la palabra usada en el griego es correr. Por esta razón, algunas versiones de la Biblia traducen la palabra, o la expresión, mejor dicho, que ha sido traducida, la palabra en griego, correr. Correr. El verbo, entonces, es literalmente correr. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esto? Probablemente porque tiene en su mente, en una forma vívida, los atletas corriendo. No estaban ahí, sino que estaban corriendo para lograr una meta. Quiere decir que estas personas, si están corriendo, están vivas. Quiere decir que si estas personas están corriendo, están activos. Cuando se usa el verbo correr, cuya traducción correcta sería que se extienda rápidamente, swiftly, como dice la versión autorizada de King James. Esta expresión, o mejor dicho, la palabra, muestra el carácter vivo, activo, poderoso, regenerador, transformador y conservador de la palabra de Dios. El poder vivo, el carácter vivo, la palabra de Dios es viva. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 describe la palabra de Dios como viva, no muerta. Es una palabra eficaz cuando está en las manos del Espíritu Santo. No estamos hablando de un texto académico. Estamos hablando de la palabra de Dios. Un texto no cambia espiritualmente el corazón. Estoy hablando de un texto académico. Pero la palabra de Dios llega al corazón. Fíjense qué poderosa es, que discierne nuestros pensamientos, intenciones, motivaciones, propósito y pasa juicio. Es decir, que aquí hay una personificación de la palabra de Dios. Se trata de algo inerte, escrito, el libro, pero no queda ahí, es la palabra de Dios. Y cuando Él la usa, esa palabra viene con poder, eficaz y vivo. Orad para que la palabra que sale, que se divulgue a través de nuestros esfuerzos misioneros, que esa comunicación, que es viva, que es eficaz, logre su propósito, regenera. ¿Qué es esto de regenerar? Bueno, vemos que en Santiago, versículo 1 y 18, habla de que somos regenerados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y cuando hay regeneración, inmediatamente hay conversión. Yo soy uno de los que opina, con todo respeto, que no hay tal cosa como regeneración sin conversión. Y no hay conversión sin regeneración. La conversión es el fruto. Es como la fe y el arrepentimiento. Usted no tiene una cosa sin la otra. La fe produce arrepentimiento. Y usted se ha arrepentido porque usted tiene fe. Cuando nosotros hablamos de una forma teológica del orden salutis o del orden de la salvación, muchas veces los teólogos, para que podamos entender mejor las cosas y veamos un comienzo, un seguimiento y un final, pues cortan, toman el pelo y empiezan a cortarlo. Es difícil, ¿verdad?, cortar un pelito y a dividirlo, ¿verdad? Pero el punto es que el pelo tiene su raíz y de ahí sale otra cosa que se desprende, su pelo, ¿no? Entonces, donde hay raíz, definitivamente habrá el pelo. Ahora, hasta ahí, con el simbolismo y la figura, porque en este caso la generación es instantánea, su fruto también. Hay algunas personas que toman que Dios comienza a obrar en la vida de una persona y esa obra toma años, implicando que son hijos del pacto, a la larga se salvarán, a la larga profesarán arrepentimiento y fe. No, la regeneración trae vida. Y la vida se conoce por la fe y el arrepentimiento. Cuando un niño nace, tiene que moverse. Yo no dije que lloren, porque hay niños que tal vez no lloran. Es más, nacen, están vivos. Y para que lloren hay que darle 3 o 4 nalgas. A una de las hijas mías, yo no me acuerdo. Fue tan fabuloso tal cosa cuando uno está presente. Antes no permitían a los padres estar presentes, pero a mí me tocó estar presente. Y yo no podía creer aquello. Es un milagro indescriptible. El Salmo dice que hemos sido maravillosamente creados. Es algo espectacular, maravilloso, sin precedente. A mí no me importa que los japoneses o los de Taiwán o los de un robot. Sí, pero usted tenía que programar tal robot para hacer lo que él tiene que hacer, y si usted quiere que haga más, no puede hacerlo. No tiene vida en sí mismo. No se puede programar a sí mismo. Usted todos los días se programa. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Cuando me levante, me voy a lavar los dientes, voy a usar Listerine, voy para la iglesia, desodorante, me voy a bañar y después uso todas estas cosas, me voy a arreglar, porque es un aspecto social donde yo tengo que mostrar, como yo he visto, es señal de amor y respeto con aquella persona con la cual yo voy a estar. Cuando usted no se arregla y usted viene a un sitio, no estamos hablando que vamos para la playa, cuando vamos para la playa, vamos a la playa. Cuando vamos a trabajar fuerte, pues vamos a trabajar fuerte. Pero cuando usted va a un sitio donde se van a reunir personas, hermanos, usted no puede centrarse en sí mismo. Usted tiene que usar desodorante. Por amor a todos nosotros. Es horrible estar en un lugar y oler a zorrillo. Aspectos del amor social. Cuando usted llegaba a una casa, le limpiaban los pies por el polvo que tenían. Es un aspecto social. El Señor permitió que le lavara los pies y Él lavó los pies también. Son detalles que a veces la gente no piensa. Bueno, pero si sigo así no termino. El punto es, hermanos, a ver si me puedo volver. Es la palabra activa y es eficaz y regenera. Trae vida. Y el efecto de la vida se ve. Ahora, hay ocasiones donde la palabra de Dios está trayendo iluminación. está haciéndose sentir sobre la conciencia, está haciéndose sentir sobre esa persona y su mente. Pero convicción no es conversión. Judas fue convencido de pecado. Y usted no puede decir que porque una persona está convencida de pecado, está regenerada. ¿Por qué? Porque Judas recibió esa convicción a tal punto, hermanos, que se mató, se suicidó. Eso le pasa a cualquiera que ve su pecado y no mira a Cristo. Se suicida ahí mismo. No necesariamente literalmente, pero es que se desespera. Sin consuelo. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida? Bueno, el punto es que regeneración es una cosa. Y padres, por favor, yo quiero que ustedes me escuchen porque esto es importante. No igualicen la obra del Espíritu que da luz a la mente, al intelecto, convicciones a veces propias y reales, por regeneración y conversión, porque van a confundir a sus hijos. La Biblia, esto no es Piñero, esto es la Biblia, Hebreos capítulo 6. Miren, hermanos, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿en qué sentido? Gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez. El Espíritu puede obrar en una persona, hermanos, de tal manera que es obvio. Es Él quien está dando, Él es el que está obrando. La palabra es escuchada, es atendida, ilumina. Y a consecuencia de tal cosa, muchas personas reforman su vida. Es como aquellas personas que leen ciertos libros, tienen cierta iluminación sobre ciertas verdades, y usted lo ve. ¿Reforman su vida? ¿Están fumando 2 o 3 cajas de cigarrillo en la semana? Y empiezan a leer lo que la medicina dice, la ciencia, y empieza a dar el ejemplo de lo que pasó aquel, lo que pasó aquella, lo que pasó... Yo tengo que terminar esto. ¿Fue iluminado? Y eso vino del Espíritu. Cuando eso sucede, todo lo bueno viene de Dios, lo malo es del diablo. La medicina es buena, la medicina es revelación especial, no, revelación general dada por Dios a los hombres. Por eso es que queremos la medicina, no odiamos ni rechazamos la medicina cuando se usa propiamente. Por eso es que vemos en las Escrituras, hermanos, claramente vemos en las Escrituras la recomendación de cosas para aliviar la enfermedad. Ya no tomes vino, toma agua. No, no, ¿verdad que no? Ya no tomes agua, no se podía purificar como hacen los ingleses. Oiga, si usted va a Inglaterra, usted se va a dar cuenta que el agua es más sabrosa. Y yo soy americano. Y yo, pero wow. ¡Qué sabor delicioso! Te cobran, pero bueno, el sabor es delicioso. Cuando te viene aquí, bueno. El punto es, hermanos, que hay un efecto. Tienen que saber estas cosas, si no van a engañar a sus hijos. ¡Oh, él es salvo! El problema es que está teniendo un problema con esto. Momentito, Eso mismo puede estar revelando que no es salvo. Por eso tiene ese problema y no puede dejar ese pecado. Los hijos nuestros están en hogares cristianos. Si hay una madre y un padre piadoso, o una madre que ora y enseña a los hijos la verdad, aunque el esposo no lo haga, estos hijos van a ser santificados. ¿No es eso lo que dice 1 Corintios capítulo 7? Que los hijos son santificados por el testimonio de sus padres, por los privilegios espirituales que tienen. Los hijos nuestros se exponen a tales cosas. Son santificados, cambian. La verdad está ejerciendo una influencia buena, pero eso no es salvación, no es regeneración, no es conversión. Que la palabra de Dios se extienda, corra rápidamente. ¿Para qué? Para que cumpla con su propósito. Es un propósito salvador, edificador, santificador, conservador. La palabra de Dios restaura el alma, da luz, da sabiduría. Salmo 19. Que su mensaje divino, autoritativo, salvador se divulgue, se comunique extensivamente a pesar de los impedimentos y la resistencia hacia la verdad y hacia el Evangelio. Que la palabra de Dios sea glorificada. Pues nuestros hijos van a sentir el efecto. Y ustedes, hijos nuestros, cuando sientan el efecto, eso es de Dios. Dios está detrás de ustedes, está buscándolo a ustedes. No se equivoquen. ¡No resistan! Ustedes tienen que clamar a Dios: Señor, dame un corazón para no resistir tu palabra. Señor, para que no me endurezca. Porque cada año que paso en un hogar cristiano, rechazando la verdad desde el púlpito en la enseñanza, sea como aquellos jóvenes que se mofaron del profeta, el que había perdido su pelo, ellos perdieron su vida. Preferible sin pelo en la cabeza que sin vida. Un animal se apareció y acabó con ellos. La mayoría. Yo no entiendo cómo algunas jóvenes se atreven a hablar de los siervos de Dios. Era obvio que el hombre no tenía pelo. No tenía pelo. Le faltaba algo. Pero era una criatura de Dios. Y sobre todo, sobre él reposaba el Espíritu Santo, con toda su imperfección física. No tuvieron temor. Al reírse del profeta, se reían de Dios y rechazaban la palabra. Endurecieron sus corazones y Dios permitió que el oso o la osa, ahora no me acuerdo cuál es, saliera y acabara con ellos. Hijos nuestros, vuestro pastor les dice: no resistáis al Espíritu Santo. La iluminación, la convicción de pecado, el entendimiento de la verdad, el que ustedes pueden discernir y ver que esta conducta está mal y esta conducta está bien, todo esto, si usted no se aprovecha, lo va a perder. Si usted no usa y camina con la luz que Dios le da, llega un momento de decir: se acabó. Y Dios le da a esas personas lo que buscan. ¿Cuántos hijos nuestros no han salido de esta iglesia esperando los 18 años para salir de lo que ellos llaman la prisión de la casa, la prisión de la casa y la prisión de la iglesia? Y llega un momento que el Señor se los da. Y yo he vivido 45 años para ver qué fruto, qué cosa triste. Se han reído de mí, se han reído de mí. Yo estaba buscando su bien. Me acuerdo de una joven que me dijo, pastor, usted tenía razón cuando me lo dijo. Yo no le escuché. Se divorció y ahora tenía dos hijos y estaba sufriendo. Esa no es la primera vez que la palabra de Dios extienda, corra y sea glorificada. Doxa setai. Doxa setai. Estoy hablando en lenguas. En griego. Koine. El lenguaje, mejor dicho, el idioma que habló el Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra. No solo arameo, hebreo, él habló también griego. Era bilingüe. Padre, no se avergüence. Aprovechen que ustedes pueden darle el español a sus hijos. Déselo. No, no, que el español, esto y lo otro. Ellos tienen que aprender inglés porque tienen, el inglés lo van a aprender. Yo se lo garantizo a ustedes que el inglés lo van a aprender. Lo que no van a aprender es hablar bien español y entenderlo. Cuando usted tiene dos idiomas característicos de los europeos, usted entiende más culturas, tiene más acceso, más educación. No implico con esto que el que no tiene otro idioma no es una persona educada, por favor. No concluyan tal cosa. Qué bendición poder hablar dos lenguas, dos idiomas. Algunos aquí hablan hasta varios dialectos. Que la palabra de Dios sea glorificada. Es decir, que sea reconocida, admirada y honrada por sus virtudes, cualidades y fruto. Vemos su poder edificador, santificador, transformador en la vida piadosa y la práctica de aquellos que son salvados, transformados por ella. Que se extienda y logre su propósito santificador, salvador e iluminador. ¿Cómo lo hizo con ellos? Y ya podríamos entrar, pero el tiempo se ha ido. Hermanos, nosotros tenemos en esta mañana múltiples cosas por las cuales dar gracias a nuestro Dios como iglesia y buscarle en oración. Primero, por la presencia de Cristo entre nosotros, por la enseñanza y la predicación de su palabra, por el efecto positivo y santificador en nuestras vidas, por las visitas que están llegando a este lugar. A cada momento decimos, ¡y otra persona nueva! ¡Y wow, qué bueno! Por los candidatos a la membresía, ¿sabía usted que nosotros tenemos por lo menos ahora el grupo de 22 personas que quieren ser miembros de nuestra iglesia, sin contar otras personas que todavía no ha llegado el momento? 22 personas, de las cuales hay personas para bautismo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No quedarse estancado donde está, sino ir a buscar almas. Ir a buscar almas. Es Cristo quien añade a esta iglesia, o a su iglesia, Hechos capítulo 2. Y esperamos comenzar pronto ya las clases para estos candidatos a miembros. También, hermanos, tenemos nuevas puertas de servicio o ministerio que no teníamos la semana pasada o la semana anterior. Llego yo a un lugar, guiado por el Señor, porque yo no sabía que iba a estar allí. Me encuentro con un pastor que me da una información que yo no tenía. Se lo agradezco. Eso va a tener como fruto la publicación de un libro en inglés y en español. Pero que él me da otra información que me lleva a otro sitio que yo no esperaba ir. En el otro lugar, al cruzar el chasco, yo le digo. Más libros en inglés para niños. Hermanos, queremos orar para dar gracias a Dios por estas cosas, pero queremos también pedirle por un himnario. Necesitamos un himnario. Y necesitamos estar tranquilos para hacer el dichoso himnario. Y ustedes tienen que orar, porque necesitamos dones. Esto no es fácil. Necesitamos grabación. Nos están diciendo, necesitamos música. Ya conseguimos un estudio para poder tocar el piano, si es que podemos convencer a la persona que toque el dichoso piano. Ya tenemos un estudio. Hay nuevos libros, nueva literatura. Hubo conferencia de jóvenes, hermano, como hace tiempo que no teníamos. Gracias a Dios. Como hace tiempo que no experimentábamos aquí. Hubo conferencia de pastores. 60 personas llegaron. Muchos pastores de diferentes lugares. Y todo esto coordinado por Dios. Y cuando usted empieza a ver el fruto de aquí y de allá, y por qué esto, aquello pasó, y por qué esto no, y esto. Y dice, ¿pero qué es esto? Esto es de Dios. Tenemos una conferencia de familia. Ya casi estamos llegando a los 100. En estos tiempos, a 100. Y si usted no ha pagado, pague. Estamos pensando en tener una feria de libros donde invitemos a los autores a enseñar y a predicar. Pero ahora vamos a invitar no a los pastores, no solamente a bautistas reformados, hombres. Vamos a invitar a todo el mundo. Hay una conferencia de pastores en la República Dominicana en noviembre. Y a mí me va a tocar predicar unos cuantos sermones. Hay una conferencia al público. Se va a hacer al público. ¿Sí? No solamente pastores, en Miami. Quién sabe si en Miami Beach, pero a Miami Beach playa yo no voy. Pero por lo menos una conferencia en Miami. Muy probablemente donde está la iglesia del pastor, el edificio de la iglesia del pastor Víctor García, y allí va a haber predicación, enseñanza y una mesa de libros, estilo Ligonier. Ahí no va a haber música, es decir, que no cantemos nosotros. Ahí no va a haber grupos especiales, ahí no va a haber orquesta, ni concierto, ni gente brincando, ni tampoco rap. ¡Ay, qué aburrido! Bueno, entonces si era aburrido, pues yo no me explico cómo Ligonier llenaba todas sus conferencias. Cómo la gente volaba de sitios distantes para llegar a la Florida. No es la música, es el poder de Dios a través de la predicación, enseñanza de la palabra de Dios. No se confunda. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Cristo oyen la verdad, y si tienen discernimiento y no se equivocan porque no son distraídas, olvídese, ves por ahí que van, tras el alimento no adulterado de la palabra de Dios. Ustedes busquen eso y menos de eso jamás. Oren por sus pastores. Oren que Dios nos dé pastores. Yo, ya, Señor, yo voy a cumplir 70 años. En unos días no voy a decir cuál, porque no. Entro en los 69 y el día después empiezo para los 70, si Dios me lo da. En eso, una persona que llega a los 70, ¿yo te sabe qué? Ya está o muerta o retirada. ¿Y qué hace Dios a nosotros, los viejitos de esta iglesia? Que nos está dando vida, que nos está sosteniendo, que nos está dando medicamentos, doctor, etcétera, para que sigamos adelante. Y yo digo, bueno, le dije a alguien aquí, ustedes quieren extenderme la vida y quieren que yo siga en este lugar, algunas cosas van a cambiar. Para que yo me pueda entregar a ciertas cosas para el bien de la iglesia. Entonces tenemos que orar para que Dios dé obreros a su iglesia. Necesitamos pastores en esta iglesia. ¡Pastores! Y yo creo que la iglesia está discerniendo qué es lo que Cristo está haciendo. a su debido tiempo. Y damos gracias a Dios. Necesitamos diáconos en la iglesia, pero gente entregada, no hay gente que está empujando, ni gente de título. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos para que la palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en esta iglesia y en el mundo, para la gloria de tu nombre. Señor, sabemos que no podemos divorciar tu palabra de ti. Ven y haz esos efectos en nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, por esta iglesia, que tú continúes obrando en nuestras vidas, santificándonos, dándonos un celo con conocimiento, un amor con conocimiento. Líbranos del sentimentalismo y que andemos en el amor bíblico, que es según la verdad. Oh Padre, gracias por las cosas que tú has hecho en este año y continúas haciendo en nuestras vidas. Gracias por permitirnos tener esta escuela dominical en esta mañana. Bendice y honra tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.